Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futuros, podcast de Eurolatin Business Forum, este foro especializado con sede en Bruselas en las relaciones entre América Latina y Europa. Y bueno, año electoral, continuamos con nuestra serie de episodios dedicados al análisis y pronóstico de lo que va a ocurrir durante este importante 2024 con tanta renovación electoral en diferentes países. El día de hoy queremos darle un análisis más allá, más profundo. Para eso hemos buscado a Enrique Covarrubias, que nos va a dar un detallado análisis justamente de cuál es el motor que está llevando al ascenso de políticas proteccionistas, nacionalistas en diferentes lados del mundo. Un análisis global que incluye Estados Unidos, Europa y China. Quédese con nosotros, vamos a meternos profundo en las razones de esta desglobalización o estos cambios que estamos viendo en la globalización y que se verán justamente reflejados en la posible reelección de Donald Trump, los cambios en la Unión Europea y también lo que es el papel de China y también, como no, vamos a hablar de México y cómo se inserta México en los futuros cambios económicos que se previenen. Quédese con nosotros, está usted en Futuros.
Enrique Covarrubias. Enrique es un reconocido economista, investigador y columnista. Cuenta con estudios de matemáticas en la Universidad de Cambridge y tiene un doctorado en economía matemática por la Universidad de Edimburgo. Comenzó su carrera como profesor investigador en el Instituto de Economía de la Universidad de Copenhague y posteriormente ingresó como funcionario en el Banco de México, ocupando diferentes puestos. Actualmente, se desempeña como Chief Economist y Director de Análisis en Actinver. Encantados de tenerte con nosotros, Enrique.
Al contrario, Paola y César, qué gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy.
Perfecto, gracias por la introducción, Paola, y bienvenido a este podcast Futuros, mi estimado Enrique. Pues hay muchas cosas que hablar. Es un año electoral, es un año donde creo que en algo leí por ahí que casi la mitad o más de la mitad de la población va a ir a elecciones. Rusia ya se fue a elecciones. Para sorpresa de nadie, ganó Vladimir Putin nuevamente. Y pues un poco la idea de estos episodios de este año es justamente ver, tratar de predecir cuál es el mundo del futuro que tendremos a finales de este año con las elecciones en Estados Unidos, el posible regreso de Donald Trump. También elecciones en la Unión Europea, la renovación del Parlamento Europeo, repetirá Ursula von der Leyen en la Comisión o no, y también, por supuesto, debido al enfoque que tenemos en el foro de negocios latinoamericanos, por ejemplo, el caso de México, ¿qué va a pasar con las elecciones en México? ¿Habrá continuidad? ¿Qué implica esta continuidad del partido en el poder? ¿Qué implica para la economía del país? Muchas cosas que hablar. Pero bueno, para empezar a entrar a detalle, y conocer de tu expertise, de tu conocimiento, de tu opinión informada. Primero que nada, nosotros tenemos una sensación de que varias de las grandes naciones que habían estado construyendo lo que se llama como una globalización en términos económicos y comerciales, están optando últimamente, me refiero a los últimos 15, 20 años, más bien por medidas proteccionistas. ¿Tú por qué crees que estas grandes naciones como Estados Unidos, China, Inglaterra, por ejemplo, últimamente han optado por medidas proteccionistas en lugar de continuar con una línea de globalización liberal?
Sí, gracias, César. Yo comparto tu punto de vista de lo que está pasando en el mundo en estas épocas. Si uno intenta hacer memoria, ni siquiera los últimos 20 años, los últimos 5 o 6 años, pues es muy rápido que uno recuerde a Trump y todos los movimientos antisistema que se llevaron en Estados Unidos. El Brexit mismo, un evento que fue muy sorpresivo en ese momento, y la aparición de diferentes movimientos antisistema en América Latina, en Europa, en Asia inclusive. Y la pregunta que tú haces es muy relevante en estas épocas. ¿Cómo es posible que después de tantas décadas de buscar una globalización, una integración económica, social y política internacional, de pronto en estos años parece que este fenómeno de desglobalización se ha acentuado? Y yo creo que hay muchos temas para poder discutir la historia reciente de este proceso de movimientos antisistema, pero siempre me gusta recordar mucho una frase que utilizó el presidente Reagan a principios de los 80s. El eslogan de campaña que él tenía, déjame te leo esta cita, dice: la política de comercio de los Estados Unidos está firmemente fundamentada en el libre comercio. La historia nos ha enseñado que a mayor libertad de intercambio de mercancías entre países, los lazos entre las naciones se fortalecen en favor de la paz. Y esta es una frase con la cual él buscó hacer campaña en Estados Unidos, acabó dirigiendo una de las economías más importantes de la historia. Y esta frase en realidad es una frase detrás del eslogan que Ronald Reagan tenía, que era Let's Make America Great Again, que es un eslogan que todo el mundo lo recuerda en épocas recientes, pero para casi exactamente lo opuesto a lo cual Reagan lo tenía en ese momento en mente. Y no hay que perder de vista que pues el siglo pasado, el siglo XX, fue sobre todo la segunda mitad caracterizada por un mundo que estaba muy nervioso de sus países vecinos. Los traumas de la Segunda Guerra Mundial fueron espantosos, el mundo estaba claramente dividido en dos: Estados Unidos bastante aislado en muchos sentidos económicos, la Unión Soviética como otro gran bloque de poder, pero en realidad era un mundo en el cual ni siquiera existía el comercio internacional como lo comprendemos hoy en día. Por ejemplo, si uno voltea a ver en la década de los 70s y la década de los 80s, dentro de de esta Guerra Fría, de este mundo polarizado, uno, si voltea a ver la cantidad de comercio internacional, que los economistas lo definimos como la suma de las importaciones más las exportaciones, esa suma como porcentaje del tamaño de la economía, pues estaba por ahí de un 30%, un mundo bastante cerrado. Pero sobre todo después de los 80s, o finales de los 80s y principios de los 90s, para ser más preciso, algo comenzó a cambiar en el mundo, en parte porque los medios de comunicación se volvieron más sofisticados, la gente podía comprender mejor lo que estaba sucediendo en otros lugares del mundo, y la década de los 90 comenzó a ser una de esas grandes épocas de un proceso de globalización. Tal vez la globalización entendida como solamente comercio internacional no te refleja todo este proceso de integración económica, social y política, pero no hay que perder de vista que vimos de manera consecutiva eventos como la caída del muro de Berlín en Europa, dentro de Europa la caída de la Unión Soviética unos cuantos meses después, la creación de la Unión Europea como la conocemos hoy en día, y Europa en muchos sentidos fue el inicio de este gran proceso de globalización en todos los rincones del planeta, donde nos enseñan los europeos cómo sí se podía trabajar de manera conjunta, pero sobre todo en una región del mundo que estaba tan dolida después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien Europa unos años después continuó con este proceso, la llegada del euro como una moneda común o la expansión de la Unión Europea hacia los países orientales, este ejemplo en realidad permitió que muchas otras regiones del planeta, como es el caso de América del Norte, también quisiéramos seguir ese proceso. En 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un tratado que en realidad era de los primeros en los cuales un acuerdo entre un país altamente desarrollado como Estados Unidos quería firmar un Tratado de Libre Comercio con un país que tenía muchos retos económicos y sociales, como era el caso mexicano, y este Telecán en su momento, que ahora ha evolucionado a ser mucho más completo que solamente exportaciones e importaciones de bienes finales, pues marcó un precedente para que el resto del mundo también continuara con este proceso de globalización. Ahora, el comercio internacional cambió y no hay que perder de vista que no es el comercio como nos lo enseñaban en las primeras materias de economía, de la licenciatura. En el cual uno pensaba, sobre todo en Inglaterra y Francia, ¿no? Que es el ejemplo que tienen todos los libros de texto de comercio internacional, Inglaterra exportando textiles o ropa y Francia exportándole vino a Inglaterra. De lo que se trató el proceso de globalización fue mucho más complejo. En realidad se trató de un proceso en el cual las grandes empresas del mundo posicionaban sus procesos de producción en más de un país. Y a través de estas cadenas de valor altamente integradas, el comercio internacional en realidad acabó siendo uno de bienes intermedios. Es decir, un país como México, que se volvió un especialista en armar automóviles, pues no era que todos los automóviles se hicieran en México, sino que México importaba componentes de Estados Unidos, de Canadá, bienes que cruzaban la frontera varias veces. antes de que un producto norteamericano se le exportara a otras partes del mundo. Y este caso, América del Norte, pues es un caso muy parecido al que vimos en Europa, ¿no? O sea, Alemania rodeado de otros países manufactureros relevantes, como Polonia o como Eslovaquia, y ese fue el ejemplo que nos dieron a todos. Ahora, ¿funcionó o no funcionó la globalización? Me parece que, si bien en los primeros años había ciertas dudas del funcionamiento de este proceso, poco a poco, conforme fueron acabando los 90s y los 2000s, se volvió evidente que ese sí era el caso. Una de las maneras de voltear a ver estos números desde el punto de vista más cuantitativo es voltear a ver el número de países que crecían más rápido que la economía líder cada año, que para casi cualquier año era Estados Unidos como la economía más sólida. Para poner esto en contexto, a principios de los 90s, cerca de un 35 o 40% de los países crecían más rápido que Estados Unidos. Claramente no es un número despreciable. La literatura económica te dice que este tipo de números deberían ser anticipados, porque a través de este proceso de globalización, las economías menos desarrolladas recibían inversiones de capital, había inversión en infraestructura, se adoptaban las mejores tendencias educativas, de administración, todo tipo de procesos de producción. Y en los siguientes años, en vez de tener entre 35 y 40% de los países haciendo catch up, si me permiten el anglicismo, creciendo más rápido que la economía líder, para el año 2008, de pronto ya era 3 de cada 4 economías, 73% de los países creciendo más rápido que Estados Unidos. Entonces, fueron unas épocas importantes de globalización, importantes de crecimiento económico. Que hasta cerca del año 2007 o 2008 simplemente había una evidencia abrumante de que este era un proceso que todos los países querían hacer y debían hacer para continuar con el proceso de crecimiento. Yo creo que el parteaguas en el cual el proceso de globalización comenzó a ponerse en duda fue la crisis financiera de 2008-2009. Fue una crisis que a la gente le costaba mucho trabajo entender lo que estaba pasando. Era difícil comprender que algunos bancos de inversión, principalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, se habían metido en problemas financieros y que a través de estos problemas de solvencia bancario hubiera un efecto en la economía real y que de pronto se volviera mucho más complicado poder tener acceso a financiamiento, a créditos transfronterizos. Comenzó un periodo complicado económicamente hablando a nivel global y de hecho, mientras más globalizada estaba la economía, pues más expuestos estábamos a que un proceso de este tipo, que era un choque negativo al sector financiero, pues impactara de manera por igual a todas las economías del mundo. Muchas de las empresas globales tuvieron que replantearse cómo producir de una manera más eficiente. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es inteligencia artificial, es uno de los temas que más de moda está en todos los sectores, en todos los países. Pero en esos primeros años después de la crisis financiera, en realidad las empresas tuvieron que hacer un esfuerzo importante por automatizar, por volverse más eficientes, por mover sus procesos de producción a los lugares más baratos y accesibles que pudieran encontrar. Y muchos políticos del mundo encontraron a través de este descontento este canal de comunicación que era muy fácil de vender. Le decían a su población, le decían, si tú votas por mí, te voy a regresar a una época gloriosa en la cual tú tenías trabajo, tenías mejores ingresos, y no era que ese trabajo se hubiera ido a otros países, ahí seguían las fábricas, pero eran fábricas que estaban mucho más automatizadas que en los años previos. Estos movimientos antisistema de regresar al pasado, pues otra vez nos dio el eslogan con el que comencé la conversación de Let's Make America Great Again, pero no solamente en el contexto con el que lo decía Reagan, es más, casi al revés de como decía Reagan, ahora para regresar a un pasado en el cual la economía estaba bastante más cerrada. Y después de la crisis financiera global, de por sí hubo diferencias regionales en cómo se pudieron enfrentar estos problemas. Posiblemente las economías desarrolladas, la que más fuertemente resintió los efectos de la crisis, fueron las economías europeas, en el cual la tasa de desempleo subió de una manera muy importante y sobre todo en las generaciones más jóvenes. Varios países europeos tuvieron dificultades para poderle hacer frente a los pagos de deuda soberana que tenían que hacer, países sobre todo de la periferia del Mediterráneo, Portugal, Italia, Grecia, Chipre, etcétera, pero en algunos momentos incluso había dudas si algunas de las economías más desarrolladas de Europa, como era el caso de Francia, iba a poder hacerle frente a su deuda. Surgió Trump en los siguientes años, pero no solamente fue Trump. Europa en particular fue uno de los centros importantes de movimientos antisistema. El caso del Brexit posiblemente fue el primero de ellos que nos tomó a todos por sorpresa. Un país que tiene y seguirá teniendo una gran reputación como uno de los ejes intelectuales del mundo, centro de las mejores universidades, de los mejores científicos, pero que incluso un país con esta perspectiva tan global, pues pudieran salir sus visitantes, perdón, sus ciudadanos en esta desesperación económica que tenían a votar a favor de regresar al pasado a un momento mucho, mucho menos más. Más independiente y menos globalizado.
Sí, todo lo que mencionas me parece una descripción muy bien detallada y con una excelente perspectiva histórica de cómo, pues como bien dices, ¿no? Muchas veces lo que decimos de globalización, pues estamos entendiendo más bien el proceso más reciente, ¿no? Pero esto es algo que tiene una construcción de décadas. Incluso recordaba a este libro de Hobsbawm, que él dice que la globalización comienza desde que se descubre América, ¿no? Él decía que ahí empieza. O sea, la globalización al menos de los medios de comunicación, ¿no? Que o sea, se puede hacer una diferenciación. Incluso los franceses hablan de más de globalización, ellos les gusta hablar más de mundialización, ¿no? Construcción de mundo. Y bajo esa perspectiva, pues es un proceso que lleva siglos, ¿no? La perspectiva más, la tradición más anglosajona se recomienda más, bueno, se usa más la palabra globalización. Y sí, efectivamente, normalmente lo utilizamos con una característica más bien económica y comercial, que si bien es cierto que generó muchas resistencias en un inicio, en el caso de México, con la firma del Tratado de Libre Comercio, hubo muchas resistencias, mucho escepticismo, también porque la economía mexicana fue una economía muy cerrada, muy protegida, también basado en una narrativa de temor a la intervención extranjera, incluso una especie de rivalidad de somos nosotros contra ellos, ¿no? Que yo creo que se lo debemos mucho a los libros de la SEP, que siempre han puesto como el extranjero que viene y nos roba y nos trata mal, en lugar de tratar de ver el mundo como un área de oportunidad, ¿no? Que es algo que de una u otra forma partes de la economía mexicana han ido aprendiendo. Estoy pensando justamente en Cancún, estoy pensando justamente en Monterrey, por ejemplo, y diferentes sectores, ¿no? Pero creo que también hubo sectores que perdieron con la globalización, sectores que no se pudieron adaptar. Por ejemplo, ciertas partes del campo mexicano, ciertas partes de una industria protegida. Yo soy originario de una ciudad llamada Ciudad Sahagún, que fue donde estaba Dina, que se hacían autobuses mexicanos, trenes también. Y justamente cuando empieza el periodo de globalización más intensa, pues muchas de estas empresas que estaban subsidiadas empiezan a perder competitividad. Y se culpaba mucho a Salinas. Yo crecí en la infancia en un ambiente antisalinista. Se le decía siempre que era culpa de abrir los mercados, que era culpa de abrir a la competencia, porque era una competencia desleal, etcétera. Entonces, sí es una situación compleja para, digamos, la clase trabajadora, para la gente común que pierde su empleo. Ahora, siendo ese símil de lo que yo viví en mi infancia, conforme a lo que pueden estar pasando ciertos sectores de los Estados Unidos, ¿no? Que ven en Trump o en políticos como Trump, populistas, que les prometen ese regreso a cierta situación de confort, pues una posibilidad de salida adelante, ¿no?
You can get away with it.
We are being taken advantage of.
Okay.
And I don't like it. And I haven't liked it for many years. China, with China, $507 billion a year in deficits. With the EU, $151 billion. With Mexico, $120 billion. Mexico, who would think Mexico? Mexico's making a fortune. Plus, they have they have a tax. We don't have a tax. They have a tax on top of that, and the tax is almost 17%, a VAT tax. And you look, I could go through every country. I could talk about Japan. I could talk about, they're very good allies, but no wonder they're good. I mean, the deficits, the money they're making off the United States. Now.
El 15 de enero de 2017 pasará a la historia. Por
primera vez, el discurso de apertura del Foro Económico Mundial de Davos está a cargo de un presidente chino, Xi Jinping. Un suceso extraordinario. El líder del país comunista más grande del mundo logra darles a las élites empresariales una lección en materia de libre comercio.
Entonces, me gusta mucho todo el panorama que has pintado, porque efectivamente, como dices, la globalización no fue tan sencilla, no fue Inglaterra-Francia intercambiando vino y textiles. Ya estamos hablando de cadenas de valor, de diferentes productos medios, etcétera. Pero creo que está faltando, bueno, y seguramente ahora lo mencionarás, el caso de China, el elefante en la habitación, ¿no? ¿Cómo marcas a China en este proceso que bien has descrito? ¿Cuál es el papel que tiene el gigante asiático? ¿Cómo ha impactado en ese sentido? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
China no solamente es un actor importante de esta historia, sino que posiblemente sea el actor más importante de la transformación económica de los últimos 20 o 30 años, y seguramente lo seguirá siendo en los siguientes 20 o 30 años hacia adelante. Esta historia que yo les comentaba, una historia que comienza sobre todo con la Guerra Fría y en general en los años después de la Segunda Guerra Mundial, si yo pudiera escoger en toda esta historia un solo día como el día más importante que determina la situación económica actual, es el 11 de diciembre del 2001, porque ese es el día en el cual China entra a la Organización Mundial de Comercio, y el mundo antes de ese día y después de ese día son dos mundos completamente distintos. Hay varios estudios económicos que intentan medir el efecto de China, pero varios de los que más me gustan son estudios que fueron publicados por la Organización Mundial de Comercio, en el cual los investigadores de esta misma institución intentan rastrear el comercio internacional, no como lo mencionabas, esta idea de que simplemente se exportan y se importan bienes, sino como un concepto nuevo, que creo que es el más vigente para el entorno actual, que es el concepto del valor agregado. Este es un concepto en el cual hay que pensar un país que importa ciertos componentes a través de su mano de obra, de su capital, de su tecnología, produce un nuevo producto que tiene más valor y lo reexporta de regreso al mundo. Y la diferencia entre lo que se importa a través del comercio y lo que se exporta posteriormente, ese es el valor agregado que genera una economía. Y si uno voltea a ver los diferentes indicadores de valor agregado antes de que China entrara a la Organización Mundial de Comercio, no solamente por país, sino siguiendo todas estas cadenas de valor internacional, pues lo que uno encontraría rápidamente es que el mundo hasta ese momento tenía dos grandes bloques de integración económica, que eran sobre todo aquellas economías que producían junto con Estados Unidos, directa o indirectamente, y las economías europeas, principalmente girando el sector manufacturero alrededor de Alemania. No solamente eran estas dos economías claramente, y no solamente era el sector manufacturero, pero muchas otras economías del mundo hasta ese momento, que insisto es el año 2001, se dedicaban, por ejemplo, solamente a producir materias primas, economías del Medio Oriente o economías del sur de América, que generaban exportaciones muy importantes y fueron fuentes importantes de desarrollo, pero que no estaban integradas a estos patrones de producción. Piensen, por ejemplo, en Brasil, ¿no? A finales de los 90, principios de los 2000, producían muchos productos agropecuarios que reexportaban o que exportaban, mejor dicho, al mundo, pero que no por eso estaban integrados. Entonces, Estados Unidos y Alemania como estos dos focos manufactureros y el resto del mundo buscando integrarse a una u otra economía o exportar simplemente materias primas. Pero el momento en el que entra China a la Organización Mundial de Comercio, que además entra en este afán de buscar a través de la globalización, como lo había hecho Europa, lo había hecho gran parte del mundo, y a través de la globalización buscar desarrollo económico para sus ciudadanos, lo que se dieron cuenta los chinos rápidamente es que podían competir. Y en los primeros 4 o 5 años después de entrar a la OMC, las cadenas de valor estaban completamente distintas. Estados Unidos se había quedado solamente con Canadá y México. Alemania seguía siendo un foco de producción manufacturera muy importante, pero muchos países, sobre todo asiáticos, desde abajo, Australia, Nueva Zelanda, hasta arriba, Corea y Japón, de pronto decidieron reorganizar sus cadenas de valor completas enfocados hacia China, y muchas economías que se dedicaban a exportar materias primas, de pronto tenían un mercado nuevo hacia China, que se convirtió en una potencia industrial. Este es un mundo que sigue cambiando. Si en solamente 4 años el mundo cambió, pues de entonces a la fecha el mundo siguió expandiéndose de una manera importante. Hoy en día, China ya es un país que genera casi tanto valor agregado a través de su comercio internacional como lo hace Estados Unidos. Bajo varios indicadores, ha superado ya a Alemania como la segunda economía que más valor agregado genera. Y seguimos viendo a otras economías del mundo buscando integrarse a estas cadenas de valor hacia el gran país asiático. ¿Qué ha ocasionado la llegada de China? Que muchas economías del mundo tengan que replantearse cómo poderle competir directamente a ellos. Y primero vimos un proceso de globalización, después de la crisis financiera, un proceso de desglobalización, pero incluso gente como Trump le tuvo que poner reversa a este proceso de desglobalización, porque lo que se dieron cuenta es que si le quieres competir a China, no te queda de otra más que buscar socios estratégicos con los cuales de una manera muy directa y muy integrada puedas producir productos que compitan con ellos. Esto ha ocasionado, por ejemplo, que en vez de separarnos completamente México y Estados Unidos y que veamos a dos economías separadas, como se planteó al inicio de su administración, ahora tenemos a México como la economía más integrada a Estados Unidos y de hecho somos el par de países más altamente integrados en temas de cadenas de valor, porque si no es a través de este tipo de integración, competirle a China es muy complicado. Ahora, la llegada de China, como tú comentabas, tuvo efectos importantes también en la economía mexicana, si uno lo voltea a ver desde un punto de vista muy, muy regional, muy, muy focalizado. Hace unos años yo publiqué un artículo con dos de mis colegas en ese momento en Banco de México, que son Daniel Chiquiar, actualmente él es profesor del ITAM, y Alejandrina Salcedo, que en algún momento fue el economista en jefe de Hacienda y hoy es el economista en jefe de Banco de México, en el cual intentamos cuantificar el efecto que China tuvo en la economía mexicana. Y algunos de los efectos que uno se podría imaginar, efectivamente los datos lo demuestran. ¿A qué me refiero con esto? Cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, en realidad en México no estábamos muy seguros de lo que iba a pasar con este Tratado de Libre Comercio. Había mucho nerviosismo si eso nos iba a quitar trabajos. Por cierto, en Estados Unidos también había nerviosismo de que mexicanos iban a quitar trabajos. Todo el mundo pensaba que alguien más se los iba a quitar. Y en su momento México se especializó en solamente dos sectores. Por un lado estaban las maquilas que son procesos de producción de bajo valor agregado, ubicados principalmente en la frontera norte, donde los costos de transporte son extremadamente bajos. Ciudades como Tijuana o Mexicali o Ciudad Juárez, muy enfocados en eso. Y más hacia el sur de México, en el Bajío principalmente, un sector manufacturero que acabó siendo uno de los mejores sectores para México, que era el sector automotriz. Después de que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio, en los siguientes años, en los siguientes 6 o 7 años, las maquilas acabaron siendo uno de esos grandes factores de éxito económico en la frontera norte. Pero cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio, nos dimos cuenta que a pesar de que estábamos literalmente a un lado de Estados Unidos, con costos de transporte diminutos, incluso con esos costos no podíamos competir con las eficiencias chinas. Y la región fronteriza de México, que se había especializado en maquilas, pues es una región del país que acabó teniendo muy rápidamente problemas de salarios bajos, problemas de desempleo. Es más, un tema controversial, ¿no? No sé si hay algún estudio de esto, pero coincide mucho que los jóvenes que no habían seguido estudiando en esas épocas porque les resultaba muy atractivo en la prepa o incluso en la secundaria entrar a trabajar a una empresa maquiladora, de pronto al no tener la posibilidad de poder tener ese empleo más, coincide la llegada de China a la OMC con el aumento de violencia que vimos en la frontera norte del país. Fue una época muy complicada, pero que obligó a los mexicanos a tener que replantearse si realmente la estrategia de crecimiento de largo plazo iba a ser competirle en costos a China. Y lo que acabó sucediendo es que gran parte de los empresarios en esa parte del país tuvieron que reinventarse, voltearon a ver las experiencias positivas del sector automotriz para ampliar el sector manufacturero, no solamente a automóviles, sino muchos otros sectores manufactureros, eléctricos, electrónicos, maquinaria pesada, que México podía competir directamente con China. Ahora, China hacia adelante está ocupando un rol que es crucial para la competencia que el resto de las regiones del mundo vamos a estar teniendo. Los chinos son líderes en darse cuenta que no solamente pueden competir ellos a través de los salarios bajos que tenían hace un par de décadas, es más, el salario chino ha crecido de una manera importante y ya no es la principal fuente de ventaja comparativa que tiene ese país, pero lo que sí ha sucedido es que han estado apostándole de una manera muy importante a todos los procesos de automatización que les permiten mantener costos bajos. Si uno voltea a ver, por ejemplo, las instituciones académicas que más publicaciones tienen en temas de inteligencia artificial, las primeras 9 instituciones, todas son chinas. Uno tiene que llegar hasta el número 10, donde está el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, para encontrar una institución con un número elevado de publicaciones en estos temas de inteligencia artificial. Entonces, China seguirá siendo, en muchos sentidos, la fuente ahora de competencia que América del Norte y Europa vamos a tener para poder seguir teniendo fuentes de crecimiento a través del comercio internacional.
Wow, no sabía esto de la gran cantidad de investigación que se hace en China, que son líderes en la investigación de inteligencia artificial. Es sin lugar a dudas un actor que ha llegado a irrumpir fuerte, que ha cambiado la dinámica que se tuvo durante algunas décadas. Pues nosotros en nuestra oficina en Bruselas, pues siempre estamos siguiendo un poco seguimos mucho, literalmente seguimos mucho la construcción de política europea y hemos notado justamente ese debate interno dentro de la Comisión del Parlamento Europeo sobre qué hacer con China, ¿no? Porque hay como una parte que dice, cortemos toda relación, los chinos son el demonio, casi casi, restauremos el muro, ¿no? Como construyamos otra vez un muro comercial en contra de las inversiones chinas, sobre todo encabezado por el sector automotriz alemán, que siempre fue como un motor enorme de generación de empleo, de ingresos, de impuestos para el Estado alemán. Pero ahora con la llegada del automóvil eléctrico es una tecnología distinta. Entonces toda la expertise alemana está cayendo un poco pues ahora sí que en la irrelevancia, porque es una tecnología nueva. Entonces en ese sentido, por ejemplo, cuando están llegando el automóvil eléctrico chino, pues ponen el grito en el cielo las automotrices alemanas que difícilmente pueden competir, presionan a Angela Merkel para que sea cada vez más, pues ponga un límite y en Europa cambió ya la dinámica, ya no se ve a China nada más como un socio, sino se habla como es una cuestión interesante, se le dice que es un rival estratégico. Le habla como así están los documentos de la comisión, es un rival estratégico. Y tampoco quieren romper relaciones comerciales con ellos porque es un mercado enorme que está creciendo muchísimo. Entonces, lo que ellos hablan es de la de-risking, ¿no? Desriesgar, no creo que sea la traducción adecuada, como quitarle los riesgos en la mayor medida a la relación con China. Por ejemplo, en el caso de las materias. De los materiales raros como lo es el litio, hay una enorme dependencia pues el litio es el principal material para hacer baterías, y una enorme dependencia de China. Entonces están buscando nuevos partners, en ese caso en América Latina, en Chile, etcétera. Entonces, Europa también, pues tiene este debate interno sobre qué hacemos con China, qué hacemos con Estados Unidos también. Creo que está surgiendo una especie de Europa estratégica, una Europa. Me gustaría decirle más madura, que ya no necesita tanto o que quisiera dejar de necesitar tanto, por ejemplo, de Estados Unidos respecto a el caso de la defensa, ahorita en la guerra en Ucrania, el posible regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos en noviembre, pues ha generado que Alemania se vuelva a armar, por ejemplo. Alemania está creciendo mucho su presupuesto para militar. Porque ellos se empiezan a ver a sí mismos como los alemanes, que es la economía más grande de Europa, pues como los que se encargarían de seguir suministrando apoyo armamentístico a Ucrania. Entonces, Europa, ¿cómo ves el futuro de la estabilidad en Europa, en este ambiente? ¿Crees que tiene la estabilidad financiera de Europa, la estabilidad económica de Europa está garantizada? ¿Crees que, cómo ves a Europa en este ascenso de China, en este ascenso de nuevas rivalidades estratégicas y comerciales que mencionas? ¿Cuál crees que es el futuro de Europa y su estabilidad? que posiblemente vamos a verlo impactado en estas, va a ser una consecuencia también de las elecciones que haya en la Unión Europea el 3 de junio.
Sí, y la pregunta es muy, muy importante, sobre todo por ser Europa este lugar que pone el ejemplo de cómo se puede trabajar bien, pero en medio de retos importantes de movimientos antisistema, como lo mencionas, una competencia con China, una relación en equilibrio, pero no necesariamente positiva y amistosa con Estados Unidos. Y el ejemplo que tú usabas de tu niñez y de tu infancia en Ciudad Sahagún, ese tipo de mensajes se replican en prácticamente cualquier país del mundo. Y cuando uno voltea a ver a Europa, no puede uno obviar que Europa es un país que no es homogéneo. Tiene todo tipo de países y dentro de cada país tiene una distribución muy distinta del ingreso. Un ejemplo que tal vez mucha gente tenga en el radar desde el punto de vista electoral es lo que pasó en Estados Unidos, en el cual si uno ve los mapas de cómo votó la gente a favor o en contra de Trump en el 2016, aparecen estos patrones muy claros en los cuales las dos costas, la costa oeste y la costa este de Estados Unidos, votó abrumantemente a favor del Partido Demócrata y en cambio todo el centro de Estados Unidos votó a favor de Donald Trump. ¿Por qué esta diferencia regional? Porque aquellas ciudades que se habían especializado en sectores, sobre todo sectores manufactureros, en los cuales China llegó a hacer esta competencia brutal en contra de ellos y que les ocasionó problemas serios en el empleo y en los ingresos, claramente ese tipo de personas, el tipo de personas eran los que buscaban regresar al pasado a través de votar a favor de Trump. Pero este mismo mapa es un mapa que se ve reflejado en las elecciones más recientes de Europa. Por ejemplo, la votación del Brexit. Casi coincide el mapa de los que votaron a favor de Brexit o en contra del Brexit con la región del Reino Unido, en el que los ingresos en ese momento eran o superiores a los 22 mil libras por año o menores a 22 mil libras por año. ¿Qué quiere decir eso? Las regiones más ricas del Reino Unido, que en ese momento eran básicamente Escocia, altamente especializada en el sector energético, y toda la región de servicios alrededor de Londres y la zona metropolitana de Londres, pues claramente votaron en contra del Brexit, pero el resto de las regiones del Reino Unido, incluyendo ciudades grandes manufactureras como Liverpool o como Manchester o como Birmingham, votaron a favor del Brexit, buscando en este grito de desesperación un sector manufacturero que pudiera regresar al pasado. Las elecciones en Francia en el 2017, que si bien acabó ganando Macron, llegó Marine Le Pen a la segunda ronda, fue una elección en la cual coincide el mapa electoral de Francia con el mapa de crecimiento económico. Aquellas regiones que estaban creciendo, que tenían un crecimiento arriba del cero, en algunos casos tampoco era muy elevado, del 1, 1,5%, sobre todo París y la zona occidental de Francia, votaron a favor de Macron y el resto de la economía francesa votó a favor de Marine Le Pen. Italia, una historia muy parecida a las elecciones de 2018, el norte italiano, que es una región altamente desarrollada, con un PIB per cápita de primer mundo en todos los sentidos, pues votaron a favor de los partidos de centro derecha o de centro izquierda, pero partidos más moderados, y el sur de Italia, en el cual hay regiones bastante grandes, amplias, que tienen ingresos per cápita inferiores a los 25 mil euros, o lo tenían al menos en ese 2018, votando a favor de movimientos antisistema, como fue la Liga Norte o el Movimiento 5 Estrellas, y este tipo de diferencias. Ciudad por ciudad, dada la especialización sectorial de las economías, es lo que está definiendo Europa para los siguientes años. Hoy estamos en una situación en la cual Europa, o la Europa que está especializada en el sector financiero, en general en servicios de alto valor agregado, pues son regiones del mundo que están creciendo y que además no tienen la competencia de China. No va todavía, bueno, todavía no, en algún total lo sea, pero hoy en día China no tiene la capacidad de competir con este tipo de servicios altamente especializados que Europa logra hacer de una manera increíble. La Europa manufacturera es una Europa que va a tener que replantearse muchos esfuerzos y es exactamente ahí donde van a estar los perjudicados y que en los diferentes ciclos electorales que hemos estado comentando, no debería haber sorpresas. La sorpresa tal vez es que gane algún movimiento antisistema, pero cuando uno voltea a ver la situación económica de esas regiones, son regiones que seguirán votando por, en este grito de desesperación, por un regreso al pasado. Ahora, Europa, dentro de todos estos esfuerzos que ha tenido por mejorar, está en medio de un proceso bélico sumamente complicado. A mí me gusta mucho el punto de vista que tenía Henry Kissinger acerca del rol de Ucrania, como una Ucrania que tiene que ser un buffer entre la Europa occidental y el mundo ruso, que a través de este buffer evitar un conflicto como el que estamos viendo en este momento. Claramente no sé qué vaya a pasar, no soy un especialista geopolítico y mucho menos militar, pero sí me queda claro que este inicio de conflicto bélico reflejó que en Europa estaban muy expuestos a lo que tú dices, ¿no? Esta necesidad de disminuir riesgos, en este caso un riesgo asociado a la dependencia energética de Rusia. Se han hecho en estos años esfuerzos importantes, en general en los países escandinavos, en Alemania, por depender menos de estas necesidades energéticas de Europa del Este, pero este solamente es un ejemplo de los procesos de globalización que, si bien hacen que los procesos sean muy eficientes, te generan este tipo de choques negativos, choques económicos que pueden durar durante un tiempo prolongado, impactos en la competitividad de las empresas.
The sobering reality is that we are once again competing more intensely across countries than we have in several decades. And this makes the theme of this year's Davos meeting even more relevant: rebuilding trust. This is not a time for conflicts or polarization. This is a time to build trust. This is a time to drive global collaboration more than ever before. This requires immediate and structural responses to match the size of the global challenges. I believe it can be done, and I believe that Europe can and must take the lead in shaping that global response.
Sí, sin lugar a dudas, como tú dices, es un tema bastante complejo la parte de la Unión Europea, cómo se va a desarrollar, cómo va a tener una, cómo va a tratar de disminuir los riesgos que tiene, por ejemplo, en la parte energética, el caso de Alemania y su dependencia del gas y petróleo ruso. Pero me gustaría aprovechar tu presencia, tú como director de análisis, que seguramente tienes contacto con también muchos potenciales inversionistas internacionales. ¿Cuáles son las preocupaciones en respecto a las elecciones? ¿Qué escuchas tú? ¿Qué lo que nos puedas compartir de qué has escuchado? ¿Qué es lo que le preocupa a potenciales inversionistas respecto a la relación a las elecciones que vienen en Estados Unidos, la Unión Europea? ¿Hay alguna preocupación que se repita en ese sentido o no? ¿O son muy diversas? ¿O podrías marcar alguna tendencia al respecto?
Yo creo que siempre las elecciones generan incertidumbre para la inversión. Y no es solamente el caso de un país en lo particular, Estados Unidos o México. Cada que hay un ciclo electoral implica un cambio al gabinete y, por lo tanto, la capacidad de ejecutar planes de gobierno. Implica también un cambio a los proyectos estratégicos que van a ser beneficiados con incentivos fiscales. Y con un cambio de presidente o primer ministro, pues en vez de un sector, puede ser el de al lado. Y la rentabilidad que uno tenía presupuestado para ciertas inversiones, pues van a ser indudablemente impactadas en el nerviosismo de los empresarios. Ahora, ¿cuáles son los ciclos electorales que la gente tiene en mente en este momento? Uno de ellos es la elección de Estados Unidos. Eso es algo que pone nervioso a todo mundo. Es un país que está altamente polarizado. Y las últimas elecciones nos han demostrado cómo los votos de unos cuantos estados dentro de la Unión Americana pueden determinar completamente la dirección tanto del poder ejecutivo como de la composición de las cámaras. Está otra vez Biden ahí al frente del ticket demócrata. No estoy seguro que Biden quisiera volver a ser presidente, pero claramente es la carta más natural que tiene el Partido Demócrata para contrarrestar a Trump. Trump va a ser el candidato republicano. Y ya hemos visto a dos Trumps en los últimos años. Vimos al Trump de 2016 que estaba dispuesto a todo tipo de cambios estructurales a la economía americana, desde el rol de Estados Unidos en la OTAN, en los acuerdos de París, en temas de cambio climático, relaciones comerciales con Canadá o con México o con China o con el resto del mundo. Y ese Trump que fue tan difícil para los mercados financieros, ya lo vimos en la presidencia y acabó siendo tan volátil la economía americana como uno hubiera pensado en ese momento. Pero también ya vimos al otro Trump, ese Trump que perdió las elecciones hace 4 años, que era un Trump mucho más tímido, un Trump que de hecho no logró juntar suficientes votos para reelegirse como presidente de Estados Unidos, pero dado que ya perdió esas elecciones, creo que la lección que él aprendió es que el Trump que conocemos, que es un Trump muy ruidoso en aspectos muy, muy controversiales, es el Trump que logra ganar elecciones. No sé exactamente cuál vaya a ser el plan de Trump en esto, pero si Trump comienza a moverse hacia el centro, de tal manera que hace mucho ruido, pero que logra capturar la imaginación de ciertos votantes que están en la parte más intermedia del espectro político, también podría abrir la puerta para que veamos dentro de su ticket algún vicepresidente o algún integrante del gabinete en el otro extremo de radicalismo. Hay una persona que me preocupa mucho, que incluso pudiera llegar a ser vicepresidente de Estados Unidos, que es Ron DeSantis. Para aquellos que están escuchando el podcast y no lo conozcan, DeSantis es de Florida, que dentro de los swing states, estos estados que pueden votar a favor de un partido o el otro y que acaban determinando la elección de Estados Unidos, él al ser de ahí, pues es una persona que el Partido Republicano le gustaría seguir empujando rápidamente. DeSantis tiene como de película de Netflix un perfil perfecto. No me acuerdo el orden de sus estudios, pero creo que estudió primero en Harvard y luego leyes en Yale o al revés. Fue un Navy SEAL, es guapísimo el tipo, ¿no? O sea, tiene toda la imagen de un candidato presidencial. No va a ser candidato a presidente, no logró juntar suficiente apoyo. Dice que está peleado con Trump y que no se ve ni en pinturas, pero en realidad creo que existen las posibilidades de que él pudiera ser el ticket el ticket de Trump, el rol de vicepresidente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace Ron DeSantis? Pues como el Trump del 2016. Es una persona que habla muy mal de los migrantes, que habla muy mal de México y de China y de todo el mundo, de la OTAN, de actividades ilícitas a nivel global, pero en particular en América Latina. Y además muchas de las cosas que dice tiene razón. O sea, sí, sí es cierto que hay problemas de falta de Estado de Derecho en muchos socios comerciales con Estados Unidos y que se requiere una recomposición estructural en estas economías, como es en el caso mexicano, y que eso hace que pudiéramos estar teniendo una presidencia de Trump y posiblemente una o dos más del Partido Republicano mucho más radical en contra de las inversiones. Ahora, este efecto de bajar riesgo con o sin Trump en las inversiones globales hace que cualquier empresario del mundo esté buscando invertir sus recursos, no recursos financieros, sino las inversiones de ladrillos y de fierros en dos lugares principalmente. Uno de ellos es dentro de Estados Unidos, o en el caso de los europeos, dentro de la Unión Europea, porque la manera en la cual tú puedas realizar tus inversiones en un lugar que conoces, que entiende los retos, que entiende las ventajas, pues se vuelve muy atractivo ese tipo de inversiones, a pesar de que no sean los lugares más competitivos del mundo. En lugares como Texas o Alabama, que son relativamente baratos dentro de Estados Unidos, pues se vuelven estos hubs de inversiones para los siguientes años. El segundo lugar en el cual los empresarios están buscando invertir, la palabra nearshoring se ha puesto muy de moda, como esta idea de que hay que estar cerca de donde se realicen las inversiones en los países avanzados, pero creo que una palabra que mejor refleja lo que está sucediendo es algo así como friendshoring. No se trata solamente de invertir cerca de tu país, sino se trata de encontrar esas oportunidades de inversión en lugares que sean amistosos. Amistosos me refiero no que te caiga bien la gente, sino amistosos en el sentido de que tengan un sistema legal que se pueda entender, un sistema educativo del cual esté constantemente generando el talento que las empresas necesiten, un proceso de infraestructura que sea estable, seguridad, de Estado de Derecho, todas las condiciones de inversión que se necesitan. Algunas economías como México claramente van a ser beneficiadas del nearshoring en Estados Unidos. Gran parte de la Europa, sobre todo oriental, claramente son beneficiarios de las inversiones que se están realizando en la parte occidental europea. Asia es el que me queda un poco más de dudas. Muchos de los ciclos económicos de largo plazo de Japón y de Corea, pues han estado deprimidos durante ya varias décadas y no estoy seguro que gran parte de estas fábricas, que era evidente que había que colocarlas en Asia, sobre todo con el contexto chino que hemos estado viendo, que vayan a ser los lugares más beneficiados de esta inversión global. Entonces, a mí Europa me gusta mucho, o sea, creo que es de las regiones del mundo que más talento van a estar desarrollando en los siguientes años, que más inversión, sobre todo inversión en el sector manufacturero de muy alto valor agregado, vamos a estarlo viendo, y en algunas otras regiones cercanas a Estados Unidos, como es Canadá o México, y en general América Latina en un segundo lugar, pero esa es la dinámica que creo que vamos a estar viendo con este resurgimiento populista.
Perfecto. Oye, ¿y México? ¿Qué pasa con las elecciones de México? ¿Cómo ves el caso de los inversionistas? Y se menciona algo, ¿hay algún temor en que llegue Xóchitl, en que llegue Claudia, en que llegue Jorge Álvarez? Me olvidó su nombre, perdón. ¿Qué se menciona respecto de cuál sería tu lectura respecto a México en este mapa global, en esta relación con los Estados Unidos, el friendshoring, específicamente de las dos candidatas que son las que tienen más probabilidad de llegar? ¿Qué escuchas tú? ¿Cuál es tu lectura al respecto?
Mira, México sí sufrió un cambio al modelo económico hace 6 años. Hay muchas razones para explicar por qué se dio ese cambio, pero creo que el más importante es que México es un país de grandes paradojas. Si uno voltea a ver, por ejemplo, los pilares de competitividad del Foro Económico Mundial o cualquier tipo de evaluación que se le hace a un país, es muy inusual ver a un lugar como México que puede ocupar los primeros lugares en algunas cosas y los últimos lugares del mundo en otras cosas. Cosas como la competitividad de los mercados, la solidez de algunas instituciones como el Banco Central, México ha sido no solamente un país razonablemente bueno, sino líder en muchos sentidos. México es la economía líder en cómo firmar tratados de libre comercio, cómo competir con las grandes economías y es un ejemplo para todos. Pero también México es un país que tiene problemas serios de Estado de Derecho. Muchos temas que tengan que ver con corrupción, con falta de transparencia, con confianza en los cuerpos policíacos, han puesto a México en una situación que lo convierte en los países menos desarrollados del mundo. Toda esta historia que les comenté de los mapas de Brexit o de Francia o de Italia, lo mismo sucede en México. El México que se beneficia de las grandes inversiones, que está logrando atraer competencia, competitividad, tecnología, pues es un México que tiene condiciones para tener un crecimiento sostenido de largo plazo. Pero también hay un México que está desesperado por mejorar las condiciones más básicas de Estado de Derecho. El cambio de modelo económico que se vivió en México hace 6 años, pues habla de un enfoque que es más social en algunos aspectos, proyectos estratégicos que han logrado generar empleo en las zonas del país menos privilegiadas. Pero que este tipo de medidas también tienen que venir acompañadas de condiciones de inversión a todos los niveles, en todo tipo de sectores productivos. ¿Qué parece que vamos a estar viendo el próximo sexenio, independientemente de quién gane? No se espera un cambio ya al modelo económico. Me parece que gran parte de lo que estamos viendo es una continuidad que debemos estar anticipando para los siguientes años. No me queda claro si ganará Claudia Sheinbaum del Partido Morena o Xóchitl. A través de la coalición de la oposición, pero me parece que en general las dos posturas son posturas que hablan de cierta continuidad al modelo económico, intentando juntar los dos aspectos. Insisto, inversiones sobre todo con un enfoque exportador, pero también un enfoque claro en el desarrollo y el Estado de Derecho en las zonas menos privilegiadas. ¿Qué cambios podríamos estar viendo en México en los siguientes años? Pues uno de ellos es que si bien la relación comercial con Estados Unidos está más integrada que nunca, gran parte del crecimiento de las exportaciones que México ha tenido hacia el mundo son explicadas solamente por las exportaciones que van a Estados Unidos. El resto de las exportaciones en realidad no han subido mucho, pero una de los componentes importantes que explican el crecimiento de las importaciones desde el punto de vista mexicano son importaciones que provienen de Asia. Al paso que vamos, durante este 2024, México estará importando más productos de Asia que de Estados Unidos. Casi todo va en exportación a Estados Unidos, pero este componente de importación asiático es muy relevante. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no tengo evidencia de esto, pero tampoco tengo dudas de que estas importaciones son productos asiáticos que al no poder exportarle directamente a Estados Unidos libre de arancel, han encontrado en México una manera de darle la vuelta a los aranceles y desde México se hacen todos los procesos de transporte, de almacenamiento. Algunos procesos maquiladores más básicos nuevamente para reexportar a Estados Unidos. Creo que es probable que quien gane en Estados Unidos, probablemente más con Trump, pero incluso el Partido Demócrata, quiera reevaluar esta relación que México tiene con Estados Unidos, porque el enfoque del nuevo Tratado de Libre Comercio era uno en el cual en teoría no se podía permitir esto y sí está sucediendo. Entonces, cualquiera que sea la presidente de México el próximo sexenio, tendrá que tener una relación estratégicamente hablando clara con China, pero también buscando siempre un equilibrio económico y político con Estados Unidos que le haga sentido a todo el mundo. En segundo lugar, inversiones renovables. Una buena parte de las inversiones europeas que llegan a México se han enfocado en dos sectores. Uno de ellos es un sector que es una gran historia de éxito de nuestro país, que es el sector financiero. Ese sigue siendo bien y bancos, sobre todo españoles, que lo han hecho maravillosamente en América Latina y en particular en México. Pero inversiones europeas, sobre todo en el sector de energías renovables, esas inversiones no han sido tan rentables como hubieran esperado. Creo yo que en gran medida es por la relación que tiene el gobierno federal con Pemex. Pemex es una empresa paraestatal que podemos dedicarle varios podcasts a hablar a los problemas estructurales que tiene, pero cualquiera que sea la razón por la cual Pemex llegó a esta situación, es una situación que tiene que darse la vuelta en los siguientes años, y darle la vuelta a Pemex implica, entre otras cosas, que seamos una economía que también logre atraer inversiones renovables. México tiene varias escasez de ciertos insumos para producir. Uno de ellos es falta de agua, falta de mano de obra, falta de infraestructura. En todo ello hay que trabajar, pero México es sumamente rico en las condiciones adecuadas para generar energía renovable, solar y eólica y termoeléctrica, ¿no? Y todos los aspectos, creo que México se puede volver una potencia energética, incluso dentro de América del Norte en los siguientes años.
Sí, yo también desde la oficina en Bruselas, cada vez que pues hablamos en algún foro, nos encontramos, por ejemplo, hace un tiempo tuve la oportunidad de compartir un espacio privado con un director importante de Repsol, esta energética española, y para ellos decían, para nosotros México es el futuro, México es el futuro. El único problema que nos decía era la corrupción y la inseguridad. Pero dice, si pudiéramos disminuir, él ni siquiera hablaba ya de acabar, él decía disminuir la corrupción y la inseguridad. Me acuerdo que lo decía hasta con un tono bastante cínico. Decía que él entendía, ¿no? Fíjate el nivel de cinismo de este personaje. Yo sé, yo entiendo que se quieran llevar una parte de los políticos locales, el presidente municipal donde voy a invertir, pero es que a cada rato me vienen a pedir. Si nada más fuera un moche, yo estaría feliz, pero vienen a cada rato. Entonces, la parte de la corrupción también me gustaría mencionarlo porque creo que es otro de los problemas que como tú, bueno, tú lo has englobado en la parte de Estado de Derecho, ¿no? Que implica violencia, la corrupción. Pero él mencionaba que para Repsol en particular, pues sí, México era como el gran futuro para ellos de crecimiento. Entonces, y es un discurso que yo me he encontrado una y otra vez. Hay interés de parte de muchos inversionistas europeos de llegar a México, pero también está este temor por no conocer bien, pues, cómo funciona o este peligro por la falta de Estado de Derecho. Entonces, comparto contigo la lectura. Es un país que tiene grandes contrastes, es un país que ha crecido en ciertos sectores enormemente, pero que tiene unos retos gigantescos. Justamente estaba leyendo antes de la entrevista que la candidata del Partido Oficialista de Morena, Claudia Sheinbaum, está haciendo una gira por el norte del país, estados donde gobierna la oposición, y está haciendo como un discurso de calma, ¿no? De vamos a mantener la parte del nearshoring, vamos a tratar de promover lo del nearshoring, que a mí me gusta más el término friendshoring porque no solamente es que esté cerca, es que también te generas las condiciones amigables para la inversión y para el desarrollo de las industrias.
Y sabes,
Sí, dime.
no estoy seguro de cómo se resuelve el problema de Estado de Derecho, es algo que a mí me rebasa, pero sí hay obviamente mucha evidencia de que hay una correlación elevada entre tener buen Estado de Derecho y tener buenas condiciones económicas. En la medida en la cual la economía está pujante, pues crea condiciones de empleo, condiciones educativas, crea muchas condiciones favorables para que estos temas de Estado de Derecho comiencen a mitigarse. Si en algún momento la ventana de oportunidad para México se está abriendo, que pueda generar empleos de calidad e inversiones que permitan que esto sea sostenido en los siguientes años, es hoy en día. Esas condiciones ya están. Ahora, el resultado electoral, quién sabe qué vaya a ser, ¿no? Los mexicanos irán a votar y escogerán por una candidata u otra, pero sin importar quién gane, a todos nos conviene que le vaya bien a la presidenta de México. Entonces, gran parte de los discursos que tiene que haber en este momento, tanto por el gobierno como por los empresarios, es cómo podemos encontrar la manera de trabajar juntos, porque a todos nos conviene que a ti te vaya muy bien y a través de eso seguir atrayendo la inversión local, extranjera y la local, tanto la pública como la privada.
Sí, completamente, suscribo completamente contigo ahí. Son retos estructurales que, a medida que las condiciones económicas de la población mejoren, su situación de educación y también de estado de derecho, como bien mencionas, ¿no? En muchas ocasiones la gente no acude a los canales que ya existen por desconocimiento o por falta de recursos. Tan simple puede ser como no tienen dinero para un abogado, entonces mejor no demando, no prefiero, va a ser, tengo que trabajar y no tengo tiempo para seguir un juicio. O sea, en muchas ocasiones, incluso con el estado judicial que tenemos, no funciona al 100 porque muchas personas prefieren no perder el tiempo ya que van al día, ¿no? Entonces, es una situación estructural que a todos nos conviene que se resuelva para el bien del país tal cual. Y me gusta ya comenzar a cerrar un poco la entrevista con predicciones, con pronósticos, que si bien, como tú mencionas, pues no tienes en sí el conocimiento exacto del futuro, pero sí tienes una posición de información, una trayectoria de analista serio, con alta especialización en temas económicos. Entonces, sí me gustaría conocer un poco tu predicción sobre, pues vamos a enfocarnos en estas tres regiones. ¿Qué esperas que pase en este 2024 con Estados Unidos, con la Unión Europea y con México? ¿Cuáles serán como los posibles escenarios? No, a lo mejor no del 2024, un poco más a largo plazo, ¿no? A partir de este año, ¿cuál es el largo plazo? ¿Qué pasará con la integración económica entre México y Estados Unidos? ¿Qué crees que pase con la Unión Europea? Un poco arriesgándote, pero desde una postura informada y de datos que tú manejas en tu día a día.
Pues mira, estamos comenzando en este periodo post-pandémico con una revolución industrial muy, muy importante. Hemos tenido en los últimos siglos varias revoluciones, la revolución industrial como tal, pero después vino la revolución ferroviaria, revolución eléctrica, revolución de aviación. Y en los últimos años acaba de terminar la revolución del Internet, esta revolución que trajo las computadoras personales y Microsoft. Y el acceso a la información a la población del mundo, esa revolución ya terminó y está comenzando una nueva revolución, una revolución que ni siquiera tiene un nombre formal todavía, pero que encapsula todo lo que le llamamos inteligencia artificial. Es una revolución que, al igual que la revolución del Internet, tiene una característica muy peculiar respecto a todas las revoluciones industriales previas. Todas las anteriores, todas, sin excepción, llegaron para crear empleos. El día que se descubrió cómo mover a través de vapor un ferrocarril, se crearon muchos empleos, había que hacer las locomotoras, había que llevar las vías del tren, había muchos trabajos que se estaban generando. Pero estas dos revoluciones nuevas son revoluciones que en realidad han sido planeadas para sustituir a gente, para automatizar procesos y no depender a todos estos trabajadores. Entonces, se está abriendo un momento en el cual, en la búsqueda de automatización, habrá mucha gente desplazada y el rol más importante que tienen los gobiernos del mundo es encontrar este equilibrio adecuado en el que los beneficios de la productividad no beneficien solamente a unos cuantos, que beneficien a todos. Y seguramente tendrá que haber campañas muy activas durante muchos años para que todo este talento pueda reinventarse haciendo cosas en la nueva época alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, ese es un tema crucial. El segundo tema es que ya vimos la oleada de globalización. Después la oleada de desglobalización y ahora estamos en un proceso de regionalización. Ya nos estamos completamente desglobalizando, sino lo que hemos estado haciendo es, como naciones, encontrar exactamente quiénes van a ser nuestros socios estratégicos para los siguientes años y el mundo está dividido ahora en tres grandes bloques económicos. El bloque de América del Norte, pequeño, solamente tres países, el bloque europeo. Y finalmente el bloque asiático y el de las economías dedicadas a la exportación de materias primas, que están enfocadas principalmente en China y ya en segundo lugar en las otras dos regiones económicas del mundo. Es una carrera por adopción de inteligencia artificial para volverse la región más competitiva, pero también es una carrera por empujar la frontera del conocimiento un poco más adelante. Yo creo, o sea, pensando damos alguna apuesta, ¿no?, de lo que podría pasar en los siguientes años. Me parece que Estados Unidos sigue siendo uno de los lugares del mundo que logra atraer a los mejores investigadores. Tiene una capacidad de atraer a través de sus universidades a muchos investigadores que logran seguir empujando esta frontera del conocimiento, un sistema legal que es adecuado para poder determinar patentes, pero que claramente es un status quo que se tiene que trabajar de una manera muy importante por mantenerlo. Europa está en una situación muy distinta. Europa me parece que tiene todo el liderazgo para poderle apostar a sectores estratégicos como es el de energías renovables y el sector de biotecnología. De inteligencia artificial estamos pensando como en chips que son capaces de procesar texto de manera muy rápida, pero la inteligencia artificial, sobre todo con el conocimiento que los europeos han logrado desarrollar, es el tipo de sectores que pueden cambiar el mundo. Hemos visto en los últimos años, sobre todo en estos años después de la pandemia, cómo los europeos lograron no solamente construir vacunas para el COVID, sino los primeros tratamientos para Alzheimer, algunos avances importantes para el cáncer, y este tipo de retos son los que van a seguir empujando a Europa hacia adelante. Europa yo creo que tiene dos temas geopolíticos complicados. Uno de ellos claramente la situación de Ucrania y la relación con Rusia en general. No solamente es esa región, no hay que olvidar que muy cerca de la Unión Europea está también Turquía, está el Medio Oriente, o sea, hay muchos factores que van a estarse ahí acumulando, y desde conflictos bélicos hasta temas de migración, temas culturales, temas religiosos que Europa va a tener que resolver en los siguientes años. China está bien, China seguirá siendo una gran potencia en los siguientes años, llegó para quedarse China, y quien todavía piense que China es una economía que se dedica a hacer suéteres, no está entendiendo el rol que China tiene. China en los siguientes años va a ser incluso más de lo que ya vemos, una potencia en producir automóviles, en producir aviones, en producir vacunas, muchas otras cosas que lo van a posicionar en un lugar adecuado. Europa, me parece que en particular es el mediador natural para lo que va a venir esta relación de Estados Unidos con China, no solamente por la ubicación geográfica que tiene, sino porque es quien más esfuerzos ha hecho para poder encontrar un mundo globalizado y encontrar un equilibrio en el cual le funcionen estas condiciones sociales, políticas y económicas a todos.
Justo esa postura me parece que es la que defiende el presidente francés, el presidente Emmanuel Macron. Él habla de esa autonomía estratégica, es que es como somos aliados de Estados Unidos, pero tenemos nuestra propia línea. Por eso Macron hace una visita de Estado a China, a pesar de que, pues sobre todo a muchos aliados en plena guerra comercial, o no guerra, no incremento de la guerra comercial, pero el presidente Biden mantiene las políticas de aranceles a varios de los productos chinos, y Macron pues visita China y habla de pues crear un mundo mejor para todos. Entonces creo que sí existe ese debate interno dentro de Europa, que es difícil, ¿eh? Es difícil porque como tú bien mencionas, Europa es un continente súper diverso, contienen historias distintas y es difícil que se pongan de acuerdo. Pero creo que el caso de la guerra de Ucrania, el caso de COVID, ha demostrado que la Unión Europea funciona mucho mejor cuando se defiende, cuando te está bajo ataque. Cuando empieza la guerra de Rusia contra Ucrania, había una cierta expectativa de si Europa iba a poder dar una respuesta coordinada por la diversidad de posturas que hay al interior. Estamos hablando de un país como Hungría, de que tiene a un dictador, básicamente con posturas cercanas a Vladimir Putin. Y sin embargo, a pesar de esa diversidad, sí pudo haber una coordinación a nivel continental para suministrar armamento, y creo que eso simplemente va a seguirse incrementando. Sí, yo creo que el gran reto para Europa, como siempre, es ponerse de acuerdo, porque cuando se ponen de acuerdo, son un bloque a considerar que puede cambiar el mundo. Pero mucho del problema es justamente ponerse de acuerdo en sí. Y el caso de México, tu predicción para México.
El futuro de México está altamente integrado con Estados Unidos. A veces intenta encapsularse a México como un país de América del Sur o América Latina como un gran rubro geográfico, pero la realidad es que México dejó de ser un país que se dedicaba a las materias primas desde hace muchas décadas, y mientras más avanza el tiempo, menos somos un país que se dedica a eso. Pero México es un país que le ha costado trabajo aprender de las lecciones previas. En algún momento México le apostó todo al petróleo hasta que se acabó. Después México le apostó todas las maquilas hasta que se acabó. Hoy en día México le está apostando todo al sector manufacturero y en particular al sector automotriz, y esto nos va a dar algunos años hasta que se acabe. Y en el mundo de los automóviles eléctricos, en el mundo de la inteligencia artificial, esto solamente es un colchón, nos va a extender la fuerza económica unos años más para que México logre reinventarse y llegar a un siguiente nivel de valor agregado. De la mano con Estados Unidos, como decía los abuelos, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero siempre estaremos cerca de Estados Unidos y ese es el punto de vista geográfico que México tiene que aprovechar para que estratégicamente hablando pueda su economía seguirse desarrollando.
Perfecto. Pues a mí no me queda más que agradecerte por este espacio que nos has regalado a Futuros, al Eurolatin Business Forum, porque siempre buscamos poder hablar con personalidades como tú, personalidades que tienen este punto de opinión tan informado, que te dedicas al análisis económico y financiero. Entonces, pues ha sido un placer hablar contigo y no me gustaría nada más darte un espacio, pero si tienes alguna conclusión final, algún pensamiento final que quisieras compartir.
No, nada más agradecerte a ti, César, y a Paola por este espacio. Ha sido un gran, gran gusto para mí poder platicar con ustedes.
Perfecto, pues Paola, ¿algo que quisieras agregar?
Igual, muy interesante todo este análisis. Muchas gracias, Enrique, por toda esta perspectiva macroeconómica y también financiera, que si bien, claro, tenemos y honrando a este gran año electoral en distintos ámbitos. Es muy, muy interesante ver cómo influye a gran y a pequeña escala y pues analizando justo las fortalezas de México, también cómo podría impactar en el tema financiero. Me parece muy importante haber analizado las perspectivas de las fortalezas de México, pero también en dónde puede tener sus áreas de oportunidad, para justo poder aprovechar todo este tema y aprovechar también la cercanía geográfica con Estados Unidos y las nuevas oportunidades de inversión con China. Muchas gracias, Enrique.
Muchas gracias a los dos.
Gracias y gracias a todos por escucharnos. Y bueno, vamos a poner en la descripción ahí a lo mejor correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto directamente contigo, Enrique, alguno de nuestros escuchas, si te parece, para alguna duda que tenga al respecto. Y pues nada, que tengan muy buen día. Ha sido un placer, Enrique.
Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí vamos a terminar este episodio de Futuros, no sin antes darle la recomendación cultural de la semana. En este caso es un libro que se llama 10 batallas que cambiaron a México. 10 batallas que cambiaron a México de Pedro Salmerón y de Raúl González. Estos dos autores hacen una excelente descripción, muy fresca, muy única, de las batallas que fueron dando forma a la identidad nacional. Se la recomiendo muchísimo. 10 batallas que cambiaron a México de Pedro Salmerón y Raúl González. Yo soy César Vargas. Esto fue Futuros.